esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es en esta seguridad que nos encontramos todos los días, buscando ser alimentados, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos colocarnos en tus manos para pedirte que nos bendigas al meditar y al estudiar tu palabra. Lo hacemos con necesidad, también con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 11 de Primera de Corintios, el apóstol San Pablo trata dos grandes temas. El primer tema tiene que ver con el decoro en el culto y habla del papel del hombre y del papel de la mujer en el culto y de cómo tiene que actuar de una manera que transmite respeto. Utiliza la figura del matrimonio para ilustrar la relación. El tema principal no es la relación entre el hombre y la mujer, sino el decoro en la adoración pública. Pablo quiere que la adoración pública refleje con claridad la relación que Dios ha establecido entre los cónyuges. Por eso, por ejemplo, en el versículo 8 leemos: de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero en el fondo todo proviene de Dios. Versículo 13. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? ¿Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo? Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Había costumbres también en aquellos días. La mujer tenía que entrar a un lugar de culto con la cabeza cubierta. Y Pablo entonces es respetuoso de las costumbres que indicaban reverencia. En el fondo, el tema es ese, es el culto, la reverencia en el culto, la adoración a Dios tal como Él lo ha establecido. Los tiempos han transcurrido y el mensaje de Dios sigue vigente. Hoy también se espera que en el culto seamos reverentes en nuestra manera de expresar, como así también en nuestra manera de vestirnos, en nuestras maneras de hablar, de adorar, de alabar a Dios, porque el centro del culto es Dios. Desde el versículo 17 en adelante aparece el tema de la cena del Señor y comienza de esta manera. Al dar las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Entonces, él está hablando de que no se reunían para participar de la cena del Señor, sino que lo hacían con otro espíritu, con otra actitud de división y de confrontación. Versículo 22. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Y entonces así introduce el papel y la función de la Santa Cena. Y lo hace de esta manera: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Versículo 23. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Jesús instituye con sus discípulos, y Pablo recibe la enseñanza de parte del Señor. Por eso él dice: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Ese pan sin levadura era símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado. Y así como ellos iban a quebrar ese pan, el cuerpo de Cristo también sería quebrado. Y por eso dice: cuando ustedes hacen esto, lo hacen en memoria de mí. Vamos a recordar el cuerpo de Cristo quebrado y ofrecido para salvarnos de nuestros pecados. Versículo 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomó la copa, el jugo de la vid, el jugo de uva, sin alcohol, sin fermento, representa la sangre de Jesús sin pecado, que Jesús derramó en su sacrificio en la cruz. Y así como su sangre manchó una madera, manchó su cuerpo lastimado, manchó una colina, esa misma sangre tiene poder para limpiar y para purificar nuestra vida del pecado. La sangre derramada de Cristo, la muerte ofrecida por el Señor, paga la culpabilidad de nuestro pecado. Y al aceptar y al participar de la cena, dice, vamos a recordar que esto fue hecho en nuestro favor. Vamos a recordar lo que Cristo hizo y vamos a aceptar su plan de salvación. Es la manera de mantener siempre fresco en nuestra memoria el costo y lo que le costó al cielo salvarnos de nuestros pecados. Versículo 26 dice: cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Es decir, todos pueden participar, pero el que participa tiene que saber lo que hace. ¿Qué hace? Reconoce que sus pecados llevaron a la muerte al Hijo de Dios, y que la muerte del Hijo de Dios nos libra de nuestros pecados si los reconocemos y si aceptamos su sacrificio. Si lo hacemos así, participamos. Si no, nos estamos condenando porque jugamos con un tema que obviamente no podemos jugar. Por eso entre ustedes hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, versículo 33, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en la casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Y otros temas hablaré con ustedes cuando los visite. Pablo está escribiendo a su iglesia, le está diciendo cómo debe ser la convivencia, cómo deben ser sus encuentros, y cómo debe ser el culto, y cómo deben recordar a través de la cena del Señor el sacrificio que Jesús hizo en favor de ellos, y también en nuestro favor. Por eso, amigos y hermanos, cada vez que usted en la iglesia participa del pan sin levadura y del jugo sin fermento, está recordando, reconociendo que Jesús murió para salvarnos, y que en breve regresará para terminar con el pecado y establecer definitivamente su reino. Por eso, yo quiero invitarlo para que ahora hablemos con Dios a través de la oración. Y lo hagamos con gratitud, pero también con compromiso de prepararnos para participar de esta misma cena, pero en el cielo, cuando Jesús mismo vuelva a presidirla y comparta esa cena con los salvos de todas las edades y de todos los tiempos. Ahora vamos a orar. Padre nuestro, queremos colocarnos en tus manos y darte gracias porque Jesús murió para salvarnos. Y queremos pedirte que nos permitas recibir este sacrificio hecho en nuestro favor como un camino de salvación. Pero que nos permitas también ser agradecidos y corresponder a ese amor viviendo vidas fieles. Y prepararnos de tal manera que en breve, cuando Jesús regrese y este mundo de maldad termine, podamos participar de esta fiesta y de este culto en el cielo y en la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.